Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto. Tenemos por delante todavía 54 minutos de radio en el Buenos Días Madrid. Luego tienen ustedes más, que lo de Onda Madrid es todo el rato. Son las 24 horas. Esto no para nunca. Se quedan ustedes ahí quietitos en el dial y verán cómo vamos cambiando de unas voces a otras. Y al final damos la vuelta a la rueda y volvemos de nuevo al Buenos Días Madrid con los de las 10 de la mañana hasta la una de la tarde, y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Pedro Mansilla, que te pillo colocando la chaqueta.
Buenos días, Eli.
Muy sí, buenas.
Porque tú que eres tan friolera, esto lo tienes, que vamos, que parece un arbolito de Navidad.
Uy, que me, no sé qué me está pasando con los auriculares. Ahora te escucho bien, que esto parece un arbolito de Navidad, ¿me dices?
De calor. De
ah, calorcito. Será de calorcito, porque ya sabes que yo no soy muy amiga de las Navidades. No me... ¿A ti te gustan?
Lo estrictamente necesario.
Que es, en fin, del 1 al 10.
Que sea muy feliz toda la gente.
Bien, sí, ya, vale, uno. Jaime González, que está, también se está quitando la chaqueta.
Presente.
¿Tú eres muy de Navidades o eres poquito?
No, yo soy bastante de Navidades, sí.
Sí, sí, has puesto el árbol ya, tú el Belén.
Como, claro,
¿has visto el Belén tan bonito que tenemos abajo? Sí, con
puesto,
agua, corriente.
He puesto dos Belénes y un árbol.
Sí, pero...
¿Pero por qué pones dos?
Porque yo sé que hay gente que le molesta, pues le meto dos.
¡Ah, va bien!
pero ¿me dejas que critique nuestro Belén?
¿Por qué?
Porque me parece que hay un pequeño error de teatralización al poner el pesebre en primera línea. Yo lo habría puesto justo al fondo. O sea, no se puede poner lo más importante en la primera línea. Vamos, contradice toda la iconografía religiosa de...
Claro,
no sé
está
si
de teleonero.
Sí, sí, sí. Es un poco raro, de verdad.
Sí, hablaremos con la autoridad pertinente.
Siendo estupendo todo lo demás, por supuesto. Uh-huh. El agüita del río, el
¿cómo
braserito?
¿Les gusta que en los nacimientos haya agüita? Esto sí. Nos gusta mucho.
Bueno, porque yo creo que cuando hemos sido niños le hemos puesto tanta ilusión a montar el Belén que a todos los niños, al menos yo hablo por mí, nos parecía uh-huh. que el año siguiente tenía que ser más grande uh-huh. y que incluyese más cosas. O sea, no sé, igual tengo asociado a Belén de Rico, lo siento.
Ah, pues a lo mejor. Paloma Ferre, muy buena.
¿Qué pasa?
¿Pero
ya
dónde,
estamos al borde
¿pero
de
dónde vienes tú? Que parece que vienes del huracán Mitch.
Yo, por el abriguito que me he puesto de borreguito, es que en mi pueblo hace mucha rasca, chicos, que yo vivo en la Sierra Madrileña y eso es tela.
Venga, si tú vives el piso arriba.
No, bueno, eso bajo del piso arriba en este momento, es verdad, bajo del piso arriba, pero...
¿Que te acaba la calefacción en vez
no, no,
del piso
que hace
arriba?
Una rasca esta mañana cuando he madrugado, yo no sé qué... Nosotros, mira, a ver, ¿qué hacía a 0 grados cuando me he levantado?
Hace bien, cuando me he levantado ya había menos 2 grados.
Menos
eso quiere decir
dos.
Que yo madrugo más que
¿y tú?
¿Y tú
a qué te has levantado? Pues,
a la que te has acostado tú, a lo mejor. Está más aquí. O menos.
¿Y dónde hacía menos 2?
En Cercedilla.
Ah, claro.
Menos 2 grados de temperatura. Eso es...
Ahí hace menos 2 en verano. Pero,
perdona, ahí vivimos los de Bilbao.
Pero, ¿y qué son menos 2 grados para personas que, como vosotros, habéis estado viviendo la experiencia de 20 bajo cero, 30 bajo cero?
No, sí, bueno, eso, la Ferre, que es la que viaja, los demás, ¿eh?
¿Cómo que la que viaja?
Lo hemos escuchado.
¿Cuál ha sido el sitio donde has estado más abajo cero?
Creo que, a ver, espérate, pues mira, en el Polo Norte he estado a 36 bajo cero, que
¿se
era
te
una
hielan
experiencia
las pestañas?
Porque, o sea, te pones como el Yeti, ¿sabes? El moquillo se te pone como una estalactita.
Se te congela.
Que
claro.
Sale para afuera, tienes un aspecto un poco lamentable. Luego, las pestañas, yo recuerdo que era un problema porque se me pegaban y me quedaba ciega. Entonces, eso sí que lo recuerdo un poco agobiante. Uh-huh. Y luego en la Antártida no llegué a estar a tanto 36 bajo cero, pero había un viento de no sé qué y también era como 36 bajo cero. Y cuando esa cosa que dicen... Bah, si no hay diferencia entre menos 20 y menos 36, sí la hay, ¿eh? Sí
la hay. Tú lo has comprobado.
Es mucho peor menos 36
que 20. Que no te he preguntado si tú eres muy de Navidad o no.
Yo súper de Navidad.
¿Así tú también lo has puesto como Jaime dos Belenes?
Jaime, ¿has puesto dos Belenes? ¿Y por qué?
Porque dice que como hay gente que le molesta, él pone más.
Sí,
Jorge. ¿Por fastidiar?
Sí. Uno por devoción y el otro por jeringar.
Pues yo he puesto uno, que cada año lo hago más grande y me encanta, ya ocupa dos mesas. Yo estoy muy contenta con mi Belén, me gusta. Y no pongo árbol, fíjate. Me da mucha pereza solamente el árbol Belén. Y sin embargo el Belén es que cada día me gusta más.
Y cada vez más figuritas, y aquello más, cada vez
me
va
voy
ocupando
a los chinos
más.
Y arraso, porque los míos son todos de chino, que no tengo pasta. Tienes que ser baratas.
Me encanta.
Fíjate con la carita que tiene de tener un Belén napolitano de 18.
Nada, no, pues de napolitano nada. Creo los que chinos están contentas, que son
con la cara de rica que tiene.
Sí, eso, es que era la cara.
Es que es
la
lo mismo.
Pero esperaros a después del sábado, ¿eh? Que lo mismo...
Ah, no, pero
la lotería,
si
la lotería. Estamos
mira, desengáñate.
No, no.
Siempre
no.
Le toca a otro.
Yo pues esto mira, lo tengo en mi cámara y yo, de ¿sí? este viernes, va precisamente de... si nos toca la lotería, ¿qué haríais usted? Es que es un problema. Te toca la lotería, ¿qué haces con
mira,
tanta pasta?
Bendito problema.
Puede ser todo menos perdona, un problema, ya te lo garantizo.
Bendito problema.
¿Te entra un estrés?
A mí no me entraría ninguno.
A mí tampoco, a mí me entraría una alegría que me moriría.
Yo lo tengo repartido ya, sea lo que
pues ahí contamos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hace la mayoría de la gente.
Tapar
y
huecos, porque... la gente dice tapar huecos.
Voilà. Pero tapar eso huecos, es lo que dicen los asesores huecos. Fiscales buenos.
Tapar huecos.
La gente se desparrama, que lo sepas, Jaime. Y claro. Al final se arruinan en 10 años.
Claro, tapa huecos y destapa otro y al final termina peor que como estaba.
Pues yo esto no lo he entendido nunca. Yo, si la providencia fuese sabia, realmente...
Y justa
me tocaría a mí, que yo lo emplearía muy bien, no me arruinaría, repartiría mucho,
claro,
ayudaría a mucha gente.
Crearías empleo.
Usted lo digo por si me escucha algún niño de San Ildefonso.
Ah, mira qué curioso eso. De los que les toca la lotería...
Claro.
Solamente un 15% de ellos deciden invertir en negocios para crear empleo. ¿Y sabes quién lo hizo hace muchos años con la lotería de Navidad?
No tengo ni idea.
Me da cosa hacer publicidad, pero Mallorca. Mallorca era un pastelero del sur de Madrid que le tocó la lotería y puso Mallorca. Y ahora es la cuarta generación, o la tercera, ya no me acuerdo.
¿Ves? Hombre sabio. Pues esto mismo haría yo. Yo no, otro Mallorca no voy a montar, pero algo se me ocurriría seguramente. Bueno, dejemos la lotería. De esto hablaremos mucho mañana y el viernes y estas cosas. Y nos tenemos que ocupar de la cruda realidad. La cruda realidad hoy sigue hablando... De Laura, de esta chica de 26 años, asesinada, ahora ya lo sabemos, presuntamente por un individuo con unos antecedentes delictivos que son de poner los pelos de punta y que ahora vamos a recordar. Hermano gemelo de otro señor con otros antecedentes delictivos que nos hacen pensar que ahí hay algo casi genético. A raíz de esto ha vuelto a resurgir la polémica sobre la prisión permanente revisable. Pero para saber de lo que hablamos, antes vamos a conocer los antecedentes de estos dos hermanos ejemplares, Nieves.
Sí, bueno, la verdad es que acabamos de conocer cuál es la confesión que finalmente se ha hecho Bernardo Montoya, que es sobre quien pesaba la sospecha de que podía haber matado a Laura, como finalmente, como él mismo ha confesado, hizo. Bueno, según el relato, vio a Laura, que recordamos eran vecinos en el Campillo, en Huelva, y ella llevaba un par de días viviendo allí realmente, porque justamente iba a empezar a trabajar en un instituto, dando clases de plástica, esto ya lo saben ustedes, y bueno, ya... No le daba buena espina. Se lo había confesado a su novio en una de las conversaciones que tenían. Este hombre rudo aquí, me causa cierta inquietud, ¿no? Bueno, pues al final todos sus presagios han acabado en esta fatalidad. Y es que resulta que ella se acerca el miércoles a él, porque claro, le tenía justamente al lado, está sentado. Y entonces, según el relato, del autor confeso de los hechos, le pregunta por un supermercado. Él lo que hace es es que la engaña. Dice, uh-huh. la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada. Corriendo, se introduce en su vehículo, ella con su coche, se uh-huh. dirige hacia esa dirección en busca del supermercado que no existe y allí se topa con él. Le dice, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Dónde está el supermercado? Y él ya en ese momento lo que hace es que la rodea, la golpea, la agarra con violencia, le da con la cabeza en el maletero del coche y en ese momento, inconsciente, es cuando con unas cuerdas que tenía en el maletero la maniata y la introduce en el coche y la lleva a la zona donde finalmente ha aparecido el cadáver. Él confiesa que lo que quería hacer era violarla. De uh-huh. hecho, confiesa que intentó violarla en varias ocasiones sin éxito uh-huh. y que finalmente, con el golpe que tenía en la frente, la deja allí, bueno, pues desasistida, uh-huh. Semidesnuda porque le había arrancado el pantalón que llevaba y que es el que aparece a 200 metros del cuerpo que se encuentra un voluntario en ese operativo de búsqueda. Si él dice, juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba viva.
Ya, claro.
Esto lo que indica es que, bueno, sabiéndolo, claro, ahora ha confesado su muerte, pero si en ese momento, no sé, igual a través de alguien, no digo él, si hubiese dado una pista de que efectivamente pues esta sí, chica estaba ahí, sí. pues ahora el final podía ser distinto. Esto es lo que ha confesado esta persona, por llamarla de alguna manera, porque como tú bien dices, 2 meses libre, 20 años preso. Sus antecedentes penales, bueno, se remontan al año 1995, cuando él, que además es adicto a la heroína y a la cocaína, roba. Roba a una anciana con 80 años y entonces, transcurridos 2 años de ese robo, pues le toca ir a juicio. ¿Qué pasa? Que él, atemorizado por la declaración que puede hacer esta anciana, que en el 97 tenía 82, lo que decide es que va a entrar en su casa. Esto además son hechos probados, hemos tenido acceso a esa sentencia del año 1997, y en esos hechos lo que se evidencia es que él entra por la ventana del domicilio de esta mujer, allanamiento de morada, y con un machete se dirige al dormitorio donde se encuentra, la cuchilla en el abdomen, y a continuación vuelve a coger el cuchillo y hasta en 6 ocasiones la sigue apuñalando en el cuello. Vamos, que fallece. Es por eso por lo que estaba cumpliendo una condena de cárcel. Por cierto, que se le aplica un atenuante por su grave adicción a las drogas.
Bueno, aquí, espera un momento, hagamos un paréntesis. Esto se sigue haciendo, quiero decir, una persona que aparte de hacer esta barbaridad o a consecuencia de, no lo sé, alcohol, drogas, en fin, de todo, ¿esto sigue siendo un atenuante en vez de ser un agravante? A mí lo que me dice la lógica es que un señor que hace estas cosas y que encima se droga o se emborracha, esto tendría que ser estar más penado todavía que si no lo hiciera. No sé cuál es vuestra opinión.
Pues la tuya, es lógico. Pero, porque eso permite además al presunto agresor ponerse ciego, sabiendo que
claro.
poniéndose ciego y violando, en lugar de tener más condena por el delito gordo, que es el de violación, más el delito subsiguiente, que es el de la droga, pues el de la droga resulta que lo que hace es reducir la condena del delito de violación. Un auténtico disparate que evidentemente choca contra el sentido común y contra el raciocinio.
Es que en la lógica procesal se invierte el sentido que estaba utilizando, y es que se supone que cualquier cosa que lo que hace es privarte de tu plena conciencia o alterarla, lo que te hace es de alguna manera disminuir la responsabilidad de un acto cometido con todas tus facultades mentales. O sea, probablemente habrá que revisar por,
hombre,
por las
yo
cosas.
Supongo que sí, porque entre otras cosas, si yo te quiero asesinar a ti,
sí.
Lo tengo facilísimo. Sí. Yo te asesino y seguido, acto seguido, me bebo una botella de whisky. Cuando viene la policía,
bueno, te la tienes que beber
perdona.
Te la tienes que beber antes.
Pues
porque
tendrán que demostrar que ha sido antes. Sí,
pero hay técnicas para demostrarte que te la has bebido antes, no, o después.
Sí, bueno,
antes,
pues me la bebo antes. Sí, antes me la bebo después. Antes y seguido te acuchillo.
Es un sentido, pero en este caso lo menos.
Ya. Ya. Claro que sí.
En este caso lo están al menos. Yo creo que cuando a alguien le pregunta, ¿y usted por qué está a favor de la prisión permanente revisable? Pues es muy sencillo, por casos como este.
Por casos como este que yo decía, fijaros que es casi genético, porque tiene un hermano gemelo, este señor, que hizo prácticamente lo mismo unos años después.
Lo más espeluznante de todo es que, aunque parezca género negro, hay una parte de suerte en este terrible asesinato. Porque fijaros lo que ocurre. Su hermano es tan gemelo que probablemente habría invalidado las pruebas de genética halladas como restos del cuerpo. La ventaja era que estaba en la cárcel. Claro. Pero se da la paradoja de que salió ayer.
Ya.
Es decir, sale tres días antes. Y no solamente estamos ante estos hechos absolutamente atroces, sino que no se puede demostrar cuál de los dos hermanos ha cometido ese asesinato.
Fijaos que...
genéticamente.
Ya, genéticamente. Claro, estamos hablando de gemelos idénticos. Estos dos individuos, uno y otro, el asesino, todavía presunto, porque todavía le tiene que juzgar, y su hermano, no solamente han estado en prisión por dos asesinatos, cada uno de ellos mató a una mujer, ya digo, en distintas circunstancias, sino que además se han ido saltando la torera los permisos penitenciarios, Nieves, porque han seguido delinquiendo cada vez que salían de la cárcel.
A ver, en el historial exactamente de Bernardo, que es el que ha confesado ser autor de la muerte de Laura, después de que había sido condenado a más de 17 años por asesinar a esta anciana, en 2008, o sea, hace 10, durante un permiso penitenciario que tenía por esta muerte, bueno, pues, ¿qué hizo? Coger un cuchillo, se dirigió a una chica de 27 años que caminaba con un perro y la intentó violar. La puso el cuchillo en el cuello y gracias a que ella denunció que había sido su perro quien la salvó, que tenía le había rajado de arriba abajo al perro, pues no, se evitó que la violase y espérate que no la matara. Pero esto le supo al final una condena de 1 año y 6 meses por amenazas. Quiero decir, que has matado a una anciana, que estás en la calle, que vuelves a intentar violar como poco a otra chica, que lo denuncia y se queda con una sentencia de poco más de un año. Bueno, pues después no solamente no regresa a la cárcel de Huelva, sino que es condenado a 180 días por el quebrantamiento y vuelve en 2010. ¿Qué pasa? Que cuando sale, sigue robando con fuerza. Durante un montón de tiempo entraba en viviendas, en definitiva, que seguía delinquiendo sabiendo cuáles eran sus antecedentes penales. Su hermano, Luciano, sobre el que se había pensado que podía haber sido él y que no porque estaba en prisión, bueno, pues este en el 2001 mató a una persona y en el 2008 violó a otra. Sé, porque también me han contado estos hechos en relación a Luciano, que a la chica que mató le había robado el bolso en una discoteca, también allí en el Campillo. La chica después pasa el tiempo por la noche y le delata, o sea, le dice, oye, que has sido tú el que me has robado y tal. Bueno, este desaparece. ¿Dónde estaba? Esperándola porque tenía las llaves de su casa en su domicilio, donde estaba la madre de la chica, que no se entera que entra. La llega, la lleva un amigo y cuando esta chica entra en la casa, la espera para matarla.
Bueno, pues vuelve otra vez a raíz de todo esto el debate sobre la prisión permanente revisable. Por cierto, que el gobierno se ha planteado, es noticia de ahora mismo, el gobierno se plantea reformar el Código Penal para vigilar a expresos con delitos peligrosos. Esto ha dicho la vicepresidenta del gobierno.
No se trata de vigilar.
Claro,
se trata de que no tengamos que hacer la labor de vigilancia. Es decir, si están en prisión, están ya muy bien vigilados. Vamos a ver, para que la gente lo entienda. Estos señores salieron de la cárcel, ambos dos, los dos hermanos, porque no estaba en aplicación todavía la prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque fue una ley que entró en vigor en el 2015 y como nadie le puede aplicar una ley con carácter retroactivo después de que ya haya sido condenado, pues salen. Aquí la gran cuestión, y para que la gente lo entienda, es lo siguiente. Si estos, cuando cometieron las primeras fechorías, los primeros asesinatos, hubiera habido una ley de prisión permanente revisable, estos señores no habrían podido cometer ninguno de los crímenes que cometieron una vez que salieron de prisión. ¿Por qué? Porque estarían en la cárcel.
Pues fijaros que vuelve el debate, digo, porque otra vez hay voces que dicen no se puede legislar en caliente. Es decir, la prisión permanente revisable está en estos momentos en vigor, porque efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy la puso sobre la mesa.
Está en vigor en muchos países del mundo.
Bueno, pues aquí
tenemos que llevar las manos a la cabeza.
Hubo un momento en que prácticamente, quitando el Partido Popular, el Congreso de los Diputados en pleno estaba en contra, es decir, estaba a favor de derogarlo. El Partido Socialista, de hecho, dijo que lo iba a derogar, todavía no lo ha hecho y me da la sensación
ahora no lo va a hacer.
Que no lo va a hacer, efectivamente. Pero no sé si vosotros, como Paloma, ¿tú serías favorable a que la quitaran o eres más partidaria de que siga vigente?
Yo creo que en determinados casos donde se supone que hay una enfermedad mental grave y que es un clarísimo peligro y que los hechos lo constatan, yo creo que no es nada desafortunado que haya una prisión permanente que se vaya chequeando a lo largo del tiempo. Me parece que es una cosa que además ocurre en muchísimos países del mundo, civilizados y democráticos como este, porque son gente que no se puede reinsertar. Y luego hay otra cosa que a mí me gustaría que se pusiera en marcha, que ocurre en muchísimos países. En Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa muy cotidiana, y es que tú, cuando te vas a ir a un barrio, como la pasó a esta chica, que se iba a un pueblo y que se alquila una casa, puedas saber si tus vecinos tienen antecedentes penales o no. Porque sobre todo cuando eres una mujer joven, tú sola, pues estás más desprotegida que si vives en casa con 10 de familia. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería un derecho que tendríamos que tener todos los ciudadanos, que me parece que es simplemente informar y saber quién es tu vecino de al lado y qué pasa, porque es que si tú lo sabes, pues previenes, o a lo mejor te vas a vivir a otro sitio.
O te vas a otro lado, pero claro, si tú sabes que el vecino de enfrente es un asesino violador.
En Estados Unidos es una cosa muy normal.
Pero fíjate que en este caso concreto, incluso así se habría escapado, porque está hecho de tal manera que él ya no constan antecedentes penales. Por eso yo, intentando responder a tu pregunta de fondo...
¿Por qué no constan antecedentes penales?
Pues porque ha pasado una serie de tiempo y entonces por los beneficios penitenciarios, etc., ya no consta como una persona peligrosa.
Un señor que ha matado a una literalmente. Persona. No consta
por eso digo yo que respondiendo a la pregunta que nos hacía de fondo Eli, yo no creo que sea necesaria la prisión permanente revisable. Pero creo que no es necesaria cuando funcionan el resto de las medidas cautelares y el resto de la legislación. A mí lo que me parece increíble es que un señor que ha entrado en la cárcel por matar a sangre fría y con un extremo de crueldad a una persona de 82 años, lo que no puede ser es una persona que, si de nuevo se ve encontrado en un incidente de intento de violación, le pongan un año. Bueno, es que eso es lo que me parece atroz, y por eso es por lo que yo me manifestaría, porque es que eso es lo que no puede ser, no recurrir a la prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque la prisión permanente revisable, y respeto profundamente a quien la pide, sí, pero respeto profundamente a quien la pide, invalida uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, y es que hay que separar el delito del delincuente, y que hay siempre que pensar que, excepto en casos muy extraños, un asesino puede
tampoco tan
reincidir.
Extraños, oye, dos hermanos, dos.
Sí, pero nada impediría que esas dos personas, en vez de salir y seguir siendo unos asesinos en potencia cruelísimos, se hubiesen matriculado de piano o estuviesen haciendo derecho.
Bueno, pues entonces esta ley ha entrado en vigor en el año 2015.
Voy a intentar demostrar la falacia de ciertos sectores que dicen que esto es una barbaridad. Esta ley ha entrado en vigor en el año 2015.
Sí.
Vamos a terminar el 2018. Es decir, que han pasado casi más de 3 años. ¿Sabéis cuántos casos se ha aplicado la prisión permanente revisable?
Muy pocos, ¿cuatro o cinco?
Cinco. ¿Qué quiere decir? Que funciona prisión permanente revisable. A ese ejemplo que tú has puesto de un violador que de repente, y no se sabe cómo, le da por ser beatífico y por tocar incluso el piano, la ley contempla precisamente porque es revisable que naturalmente puede salir a la calle. Y sale. Y de hecho han salido. Pero lo que te permite esta ley, que todos aquellos que, siendo violadores, desgraciadamente no les ha dado por tocar el piano y hacerse buenos, que hay unos cuantos, esos siguen en la cárcel.
Ya. Pero...
No, y luego también tiene razón Pedro cuando dice que los jueces también aquí tienen una parte de responsabilidad y que hay sentencias que realmente son muy sorprendentes.
Es que ahí es donde
ahí es donde yo pongo el peligro.
¿Cómo estará la conciencia de un juez que condenó a este señor por intento de violación a un año? O sea, supongo que será un ser humano y que estará pensando...
Qué barbaridad, ¿no?
Lógico. Entonces, insisto, yo sería partidario de la prisión permanente revisable si no hubiese otra solución. Es decir, si en España el sistema judicial penal funcionase de lujo.
Pero es que...
Si tú me dices, este señor intentó violar a una chica y se salvó un perro y mató al perro y por eso le caen 12 años... probablemente no estaríamos hablando de la necesidad de reformar la prisión permanente revisable.
Yo insisto, la prisión permanente revisable en este país...
Yo al ser revisable no lo veo tan grave, sinceramente.
Es un instrumento absolutamente excepcional que afecta, precisamente a casos absolutamente excepcionales.
Eso es.
Son 5 casos en casi 4 años. Con lo que quiere decirse que esa idea de que al final a todos los que cometen un delito, al final les vamos a cercenando sus derechos personales y su derecho a la reinserción, es una mentira. Es decir, los datos empíricos demuestran que se ha aplicado a 5 personas. Y esos 5 personas a las que se ha aplicado cumplían todos y cada uno de los requisitos que se ven en una persona que puede ser reincidente. Por tanto, por eso siguen en prisión.
Porque, si no recuerdo mal, el primer condenado por esa prisión permanente revisable era el padre que había matado a un gallego, ¿no? Que mató a sus dos hijos. Con una sierra eléctrica,
una radial.
Desmembró. Bueno,
pero ese animal que mató a sus hijos, les cortó, les cercenó con una motosierra. Si se cumplieran los requisitos que pone Pedro, es decir, que extrañamente se reinserta, se hace bueno, y como él decía, incluso toca el piano, hasta para ese caso, el concepto de revisable diría, oiga, sí, mató a sus hijos, los cortó con una motosierra, los cercenó, pero este señor está rehabilitado, puede salir en prisión. Lo que te aporta el concepto de prisión permanente revisable es que en cada caso se hace un análisis puntual para ver si salen o no salen. En este caso concreto, el de la motosierra, lo que se dedujo de las investigaciones y de los expertos y de los análisis de los expertos es que tenía todo el potencial para seguir matando.
Totalmente.
Por tanto, a la cárcel, a seguir en la cárcel.
Incluso en el caso de la prisión permanente revisable, que se le revisa y se dice este señor ha sufrido la transformación de,
lo que dice Pedro,
de San Pablo, yo estoy con Paloma, yo quiero saber si mi vecino está muy rehabilitado, pero qué es lo
claro,
que ha hecho.
Pero vuelvo otra vez a mis argumentos, es que en un país donde la justicia funcionase impecablemente no estarían borrados esos antecedentes penales.
En fin, que es, me parece que vamos a tener que revisar todo desde el principio. Hacemos un pequeño paréntesis.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles a Dama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles a Dama, General Ricardo 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles a Dama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, cambiamos de tema, seguimos con nuestra tertulia de mediodía, pero estamos repasando la actualidad. En fin, ese debate sobre la prisión permanente revisable que va a seguir, aunque ya les digo, por un lado, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que se va a cambiar el Código Penal, o por lo menos tiene la intención este Gobierno de hacerlo, para vigilar de cerca a expresos peligrosos. Y al mismo tiempo, pues es verdad que el Partido Socialista, que antes estaba rotundamente en contra de este castigo, ahora, en fin, tampoco lo dice con la boca muy grande, ¿eh? O sea que es verdad que yo creo que estamos en año electoral, entre otras cosas, y la gente está muy indignada con estas
Oye,
cuestiones.
Este es el clásico asunto en donde no se puede establecer posiciones por criterios ideológicos.
No.
Le preguntas a la gente, y creo que la última encuesta, antes de que se conocieran casos como el de esta pobre chica, y creo recordar que era el 78% de los españoles estaban a favor y el 22% en contra. Quiere decirse que la gente se mueve por el sentido común, no por adscripción ideológica y por referencias de corte ideológica en absoluto. Uh-huh. Es decir, es una cosa que está ahí, que la gente tiene una respuesta, que la respuesta es absolutamente mayoritaria y sin embargo la izquierda insiste en la teoría de que esto va contra los derechos de los reos y que la reinserción es un principio que está contenido en nuestra Constitución y que no se puede hacer porque eso violenta incluso hasta nuestra Carta Magna. Por tanto, entre el discurso político de la izquierda y la realidad de la calle, yo creo que hay un abismo. El Partido Socialista, yo supongo que se dará cuenta de esto, y esta oposición que hacía a la ley de prisión permanente revisable, para mí, que la van a dejar en un cajón y al final vamos a seguir en vigor con la ley.
Bueno, ¿qué os dice vuestro sentido común sobre esa posible, probable minicumbre que se va a celebrar en Barcelona el próximo viernes? Ya saben ustedes que el Consejo de Ministros se va a celebrar en qué bonito queda, la capital condal. Esto ya se dice menos que antes. La ciudad condal. Bueno, lo que exige Torra ahora es una reunión, no solamente él con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, sino una reunión, digamos, de gobierno a gobierno. Todo el gobierno de la Generalitat con todo el gobierno de España, de tú a tú, es decir, a la misma altura, reunión bilateral. Pedro Sánchez ha optado por una cosa que parece que es intermedia. Habrá que ver al final en qué queda. No hacemos esa reunión que pide Torra, pero hacemos una reunión, yo me reúno con Torra, Y luego algún ministro pues se reúne con algún consejero. Más que nada para que no haya agravio comparativo, dicen, con otros gobiernos autonómicos. Pero si es así, no sé lo que penséis vosotros. A mí me parece que el agravio comparativo es exactamente el mismo. Yo no sé si en el caso de la Comunidad de Madrid, si Ángel Garrido se empeñara en mantener una reunión con Pedro Sánchez y sus ministros, Garrido, con varios consejeros, se les diría que adelante. Sospecho que no. Por lo tanto, en fin, ahí está el trasfondo, ¿no?
Yo lo analizo en términos de estrategia política. A mí realmente diría que no me gusta las concesiones que se están haciendo, pero todavía puedo llegar a entenderlas si no se llega a aceptar la reivindicación máxima de los nacionalistas, que era como un encuentro entre dos gobiernos. Y ahí estuvo muy fina la vicepresidenta del gobierno, por algo será catedrática de Derecho Constitucional, y le dijo, no son dos gobiernos porque el gobierno de Madrid también es el gobierno de Barcelona. Entonces, ¿en qué queda la famosa reunión? Pues yo creo que la reunión queda en que no va a ser por falta de actitud o de ganas que Pedro Sánchez no lo intente un millón de veces. Probablemente ya sé que lo fácil habría sido no lo intente usted más veces. Déjese seducir por los cantos de sirena de la oposición centro-derecha que le está diciendo no les consienta ni una más, convoque elecciones y ya verá cómo nosotros lo arreglamos. Y a él probablemente esa decisión le parecerá estupenda, pero también tiene otra, que es la única que puede tener para seguir en el gobierno. ¿Para qué sigue en el gobierno? Pues probablemente para remontar la intención de voto, que era bastante buena antes del descalabro de Andalucía y que ahora está en el peor de los escenarios. Supongo que él quiere agotar al máximo la legislatura y para eso se enfrenta a una aprobación de los presupuestos. Necesita que le aprueben los presupuestos, convenciendo a los separatistas catalanes que es mejor estar contra un gobierno del PSOE que contra un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox. Y esa es, digamos, va a jugar sus últimas cartas.
A mí me encanta cómo ha cambiado la situación en muy poquitas semanas. Resulta que las elecciones andaluzas, lo que ha tenido mucho peso en el resultado de las elecciones andaluzas ha sido la política nacional.
Exacto.
Bueno, pues ahora en la política nacional lo que está teniendo mucho peso son las elecciones andaluzas. Esto se ha revertido, se ha dado la vuelta. Exacto. Y ahora todo el mundo está espantado, los que han perdido en las elecciones andaluzas y encantado los que no han perdido.
Porque el PSOE...
Y entonces ahora actuamos en relación a las elecciones andaluzas.
Porque yo creo que el PSOE de Pedro Sánchez hacía las cuentas de una manera diferente. Pensaba que la irrupción de Vox en Andalucía lo que haría sería perjudicar por el sistema DON los repartos electorales, porque ellos estaban en una línea roja. La derecha, entre comillas, civilizada, entre comillas, no va a pactar nunca con la derecha no civilizada. No porque no sea civilizada, sino porque probablemente en el contexto europeo es una derecha que recuerda determinadas posiciones con el que el centro derecha no negocia. Para empezar, Alemania.
Lo tiene difícil el señor Pedro Sánchez, porque hay que recordar que este Consejo de Ministros Extraordinario fue cuando fue convocado antes de que se crisparan los ánimos en Cataluña. Es decir, que el objetivo era tender puentes.
Un gesto más.
Un gesto más. Resulta que en medio se cruzan las elecciones andaluzas. Y entonces, claro, el señor Pedro Sánchez ahora se enfrenta a un Consejo de Ministros en una situación que nada tiene que ver con la situación que motivó a otros. ¿Qué puede hacer? Pues lo que tiene que hacer ahora, evidentemente, es celebrarlo. Faltaría más que diera marcha atrás. Y a continuación decirle al señor Torra que hay cosas que son inasumibles por parte de un gobierno. Es decir, tú te puedes sentar en una mesa con el presidente del gobierno de la Generalitat, como se sentó en una mesa minutos antes de la reunión que mantuvieron en Sevilla el Consejo de Ministros con Susana Díaz. Es una cosa protocolaria, absolutamente. Pero lo que exige el gobierno de Cataluña es que esa reunión sea una suerte de reunión bilateral de país a país.
Y no
banderita de Cataluña y banderita de España. Ante eso, el gobierno yo creo que tiene que decir solamente una cosa, no.
Bueno, pues hablaremos de ese Consejo de Ministros y de esa reunión, si se mantiene o no. Parece que ya hay hasta cifra, ¿eh? 3 consellers por parte del gobierno catalán, 3 ministros por parte del gobierno de Sánchez.
Tiene narices eso.
En fin, que son 3 parejas para jugar al mus, tranquilamente en esa mesa o en ese tablero de ajedrez en el que se ha convertido nuestra política desde hace mucho tiempo. Que nos tenemos que marchar, que vamos muy rápido. Tenemos muchísima publicidad, cosa, en fin, que estaba...
Que nos alegramos.
vamos. Muy bien, pero tenemos otro invitado todavía antes de que acabe el programa. Así que Pedro Mansilla, hasta la semana que viene.
Un placer, Eli.
Jaime González, lo dicho, ala, a seguir regando a tus dos belenes.
Queda con Dios.
Paloma Ferre, a ver si te convencemos de aquí a nada que pongas un árbol también.
Venga.
Bueno, ya sabemos, mi cámara y yo con la lotería, ¿no?
Sí, se llama Soñar es gratis el programa.
Bueno,
porque
sí.
Porque es el día de la felicidad del viernes. Ya
bueno,
el sábado,
vale 20 euros, ¿no?
Bueno, verdad, de gratis nada.
Vale 20
razón.
Euros.
Ala, a cambiarle el título al programa. Toma ya.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Suenan estos violincitos, el pichicato, y esto quiere decir que llega Ana Grau con libros por un tubo y más. Sí. Muy buenas, Ana.
Hola, muy buenas. Hola. Hoy venimos con siempre con un libro bajo el brazo, ajá, pero del tirón nos hemos traído también al autor.
Mira
del libro.
Bien.
El libro se titula Yo, detective, y como su nombre indica, es una novela de detectives privados en acción. Pero lo más tronchante del caso es que es una novela de detectives escrita en primera persona por un detective de verdad. ¿Mm? Rafael Guerrero es a la vez el autor y el protagonista de esta historia que arranca en Madrid, pero cuya trama salta rápidamente a Francia y a la India para acabar culminando en la mismísima ciudad sagrada hindú de Benares, donde sabido es, mira tú, que os lo he dicho casi inverso, que queman a los difuntos con la esperanza de que alcancen el nirvana por la vía directa, sin necesidad de volverse a reencarnar en este valle de lágrimas. Uh-huh. Es curioso, yo la primera vez que estuve en Benares, donde coincidí precisamente con el amigo Rafael Guerrero, pensé que la ciudad ideal para cometer un asesinato y para hacer desaparecer
pues
el cadáver, ¿o no? Porque si en cualquier novela hacer spoilers es criminal, imagínate una novela detective.
Fatal.
A lo que iba, que es evidente que Rafael Guerrero tuvo la misma idea que yo, que Benares es una ciudad muy golosa para la novela negra, y os lo he traído en vivo y en directo, en carne y hueso, para que podamos ver y tocar cómo es un detective privado de verdad, que además escribe novelas detectives, y ojo, que a lo tonto, ya lleva 3 o 4 escritas, ¿no es así?
Pues fíjate, Rafael Guerrero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Bienvenido.
Días. Gracias por la invitación.
O sea, que Yo, detective, se cuenta tu vida de detective, pero lo que se cuenta es verdad, no es verdad, hay mezcla, claro, estamos hablando de una novela, por lo tanto, tendrá que haber una de cal y otra de arena, ¿no?
Esa respuesta se la tengo que dejar para que los lectores la tengan que descubrir, ¿no? Cuando lean la novela se darán cuenta que efectivamente hay partes de realidad, son casos novelados que he desarrollado en mis 26 años de vida profesional, pero evidentemente la novela tiene unos códigos y hay que respetarlos, y tiene parte de ficción, que creo que es lo bueno de la novela.
¿Cuántos años siendo detective privado?
26 años ya.
¡Poh! Habrá visto de todo, Ana. Imagínate.
Eso digo yo. Y por cierto, que una cosa que llama la atención de esta novela que ha escrito es que ya hemos contado que pasa en parte en la India, pasa en parte en Francia, mezcla dos tramas, mezcla dos casos. Pero una cosa que me llama mucho la atención, sin hacer spoilers, tú planteas en esta novela dos casos de extrema violencia en el contexto de la pareja o la familia, en culturas muy distintas, pero que a veces los extremos se tocan. O sea que, curiosamente, cosas que nosotros creemos que solo pasan en el tercer mundo también pasan aquí. ¿Tú detectas...?
Correcto, porque aunque las culturas son muy diferentes, el ser humano intrínsecamente somos iguales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es curioso porque efectivamente las cosas que pueden ocurrir en la India ocurren desde su perspectiva, con una cultura completamente distinta aquí, pero el trasfondo, en el fondo, la maldad del ser humano está ahí, aquí en España, como también lo transmito en el primer caso, ¿no? Como puede ser la India. Lo que yo creo que lo bueno de la novela es que, por así decirlo, intento transmitir al lector esa situación tan complicada, por ejemplo, que es hacer una investigación, que todo el mundo piensa que los detectives solo trabajan en Nueva York, en Barcelona, pues en Madrid, pero no, también hay otras ciudades del mundo en las cuales también se necesitan.
Bueno, con este libro me voy a quedar yo detective, una pinta fantástica, y sobre todo pues ahí para estos días que quien más o menos se coge unas fiestecitas o que tiene que escribir la carta a los Reyes Magos, nunca viene mal un buen libro, pero todavía no me lo he leído. Por lo tanto, las preguntas del libro se las voy a dejar a Ana. Yo voy a lo absolutamente terrenal. Rafael, ¿qué nació en ti primero? ¿La vocación de detective? Porque esto supongo que también será vocacional, ¿o la de escritor?
Sí, por supuesto. Yo empecé como detective y solo llevo 8 años escribiendo. Lo que pasa que es cierto que...
Bueno, llevas 8 años publicando, digamos, claro,
bueno,
porque escribir
informes,
claro.
Pero eso es otro tipo de escritura.
De literatura, sí.
Es otro tipo de literatura. Pero mi vocación principal es la de ser detective. Me ha conseguido bastante conseguir llegar a ser escritor y conseguir publicar y transmitir algo, bueno, la desmitificar la figura del detective y contar nuestras experiencias reales y vitales que tenemos todos los días, y sobre todo también en países diferentes, porque muchas de nuestras investigaciones las hacemos fuera de España.
Pero tú, como detective y como escritor, ves mucha miseria humana. Quiero decir, porque mira, por ejemplo, estos días estamos hablando,
bueno,
acá comentabas el caso
de Laura
Galolmo,
sí,
que lo hablábamos con Rafa mientras te escuchábamos. Rafa me decía que, por desgracia, claro, y él profesionalmente lo conoce, pues que de esto siempre hay. Tú ves mucha miseria, o sea, la novela negra es novela negra porque matan gente o porque la gente tiene el corazón muy negro. ¿Cuál es tu experiencia?
Evidentemente, porque mis novelas no suelen salir muertos, ¿no? Mm. Evidentemente, yo lo que yo...
Alguno he visto, pero es verdad que...
Bueno, o falsos muertos pueden aparecer, gente que supuestamente muere, pero luego no muere. No digo de esta novela, no hago spoiler.
No. Ay, que casi
a mí no me interesa tanto. Evidentemente, la novela negra siempre parece que tiene que haber un muerto, pero a mí lo que me interesa realmente es esa alma oscura, esa cara B, que la veo desde que me levanto por la mañana, empieza a sonar el teléfono, hasta que me acuesto, porque evidentemente a mí cuando me llaman los clientes me llaman con dramas y me llaman con situaciones complicadas. Entonces, es cierto, la capacidad de maldad que tienen las personas no tiene límites, y os digo una cosa, actualmente tienen mayores herramientas para cometer fechorías que antes se cometían, pero no tenían, como redes sociales, suplantación de identidad, tema de...
Pero por otro lado...
Cada vez se lo ponemos más fácil.
Cada vez está más fácil.
Hay maneras de pillarles. Por ejemplo, si yo me leo todas las novelas negras, porque la gente aprende mucho el cine de las novelas a evitar... O sea, lo del CSI, lo de tal, las huellas dactilares y tal. O sea, ¿es la novela negra un manual para criminales, de algún modo?
Bueno, diríamos a CSI. CSI ha hecho mucho daño también, porque no existe tampoco. Muchas de las cosas que se cuentan son ficción. Muchas de las cosas son ficción. Pero bueno, es cierto que a los malos, en España, por ejemplo, el 95% de los homicidios se resuelven. O sea, que no lo tienen fácil.
Pero hay un 5% que no.
Correcto.
¿Eso quiere decir que existe el crimen perfecto? Más allá de la literatura. Bueno, en la literatura existe el crimen perfecto, claro.
No, a lo mejor hubo mala suerte y la investigación no fue completamente como debería haber sido.
O sea, el crimen que no se investiga lo bastante.
Esa es mi opinión, ¿eh? Puede haber otras opiniones, ¿eh?
Bueno, oye, antes el género negro era cosa de hombres, bueno, con la llamativa excepción histórica de Agatha Christie, pero un tiempo a esta parte cada vez hay más tías. Nos lo vamos a poner así en plan, patibulario, como estamos con tías escribiendo novela negra. ¿Qué ha ¿Qué aporta el género, valga la redundancia? O sea, ¿tú notas una novela negra está escrita por una mujer? ¿Está escrita distinta? ¿Porque crees que si no, es que una novela negra escribía distinta que tú?
No, yo conozco autoras muy buenas que...
Tan buenas como tú, como mínimo.
Bueno, yo creo mejores, pero es cierto que, bueno, tienen... Yo creo que cada autor tiene su perfil y tiene su forma de escribir y tiene sus personajes. A partir de ahí, bueno, creo que se está dando más visibilidad, es cierto, ahora, a las mujeres autoras de novela negra, y me parece perfecto porque tienen su campo. Y luego también, yo lo digo siempre van a ser los lectores, lectoras los que van a poner a cada uno en su sitio, en su momento.
Bueno, yo voy con mis curiosidades a generar el contenido, porque ya digo que estoy esperando a leerlo, pero aquí yo vi un fallo terrible. Rafael, tú sales en la contraportada. Correcto. Los detectives no debéis ser personas anónimas que pasen desapercibidas. Ahora vas a vender un montón de libros y todo el mundo cuando te vea por la calle va a decir, mira, el detective privado.
Totalmente.
Que a lo mejor está trabajando y le hemos pillado.
Ah, todo. Me estás siguiendo.
Eli, ¿cómo eres? ¿Ya te has quedado con mi cara?
Claro, a mí ya no me puedes detectivear.
Allá no la puedes investigar. Pues
nada,
tengo un equipo detrás que ya se ha quedado con tu cara, no te preocupes. Aquí no se escapa nadie, ¿eh?
Pero no te camuflas así como en las pelis de Tom Cruise, que se pone una cara así.
Yo te digo, Ana, yo cuando te he visto esta mañana no te he reconocido, y yo soy detective, o sea que nos podemos camuflar perfectamente, y la gente no tiene esa... Yo, Eli, te puedo asegurar que dentro de una semana nos cruzamos por la calle y no me vas a reconocer.
Bueno,
inquietante.
Sí, desde luego.
Esto por mí.
Bueno, leo la primera frase de la contraportada. Una mujer amenazada de muerte por su exmarido se ve obligada a huir sin dejar rastro, adoptando una nueva identidad. ¿Tú has conocido como detectives casos parecidos? Supongo, maridos vigilando a mujeres y mujeres vigilando a maridos.
Correcto.
Esto está a la orden del día, ¿no?
Habitual. No, pero en este caso son casos que además ya hace muchos años que nosotros lo estábamos haciendo. Antes de este...
Boom,
¿no? Porque hay gente que necesita acreditar que se está rompiendo una orden de alejamiento, ¿vale? Que se está quebrantando. Entonces los detectives somos muy útiles, ¿no? Para documentar eso, ¿no? Para aportar esa información al juez, incluso a la policía, y se puede evitar.
Bueno, pues Rafael Guerrero tiene esta súper novela, Yo Detective, editada por Círculo Rojo.
Ajá.
Que es una editorial muy interesante, porque tiene una característica muy especial.
Es una autoedición,
exactamente.
¿Qué se gana y qué se pierde con la autoedición, Rafael?
Pues
porque, a ver, ¿tú te autoeditas porque no te quería editar nadie o porque preferías autoeditarte?
Porque yo estoy muy contento con la autoedición. Yo
controlas.
Controlo lo controlas el, todo.
Y se llevan más dinero también.
No, incluso ha controlado que sale la portada su foto. Rafael, que ha sido un placer. Yo ya no lo pido a los Reyes Magos porque me lo quedo, pero sí,
para ti
un gran regalo para los amantes del género negro y para los que quieren pasar un rato estupendo con esta lectura. Hasta la próxima semana, Ana Grau.
Hasta la próxima. Besitos.
Hasta luego, Rafael.
Gracias.
Un placer. Llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana volvemos.